Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 6 de abril del año 2018. Bueno, pues vamos a seguir estudiando la gran epístola de Pablo a los romanos. Hoy nos toca estudiar y comentar en Romanos capítulo 9. Mi amada esposa Angélica, como siempre, es la que va a colaborar leyendo los pasajes y lo voy a ir comentando. Ya sabéis, no tengo absolutamente nada escrito, nada preparado. Así que todo lo haremos de forma espontánea. Bueno, anunciaros también que acabo de terminar el nuevo libro sobre el tema de la Tierra, la Tierra esférica. Es un libro muy importante. Se titula La Tierra es esférica, hueca y no se mueve. Son 5 capítulos más un epílogo y os recomiendo que todo lo tengáis, que lo bajéis, que lo leáis. Y que se lo enviéis el enlace de este documento pues a todos los terraplanistas que han sido engañados por el diablo y que lo conozcan también. Enviárselo en vuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en los blogs que tengáis, publicar este enlace para que estos terraplanistas salgan de la gran mentira en la cual han caído, que han sido engañados terriblemente por un ateo llamado Irulanducci de Argentina. Y por un crío embustero llamado Oliver Ibáñez, que es de aquí, de España. Ellos son los que desde el año 2015 han esparcido por el mundo, especialmente en el mundo hispánico, en el mundo hispano, de lengua española, esta gran mentira de la tierra plana, la cual, pues científicamente es absolutamente falso. Es una gran mentira mentira de los Illuminati masones, los cuales pues están utilizando a estos pobres descerebrados para esparcir ese veneno y de esta manera que la gente no crea en la Biblia, ya que la Biblia enseña bien claro que la Tierra es un globo, que está fija, es decir, que no se mueve, y que además es hueca y habitada por hijos de Dios en su interior. Esto queda completamente demostrado en este tremendo libro que he escrito. Así que os recomiendo que todos lo descarguéis desde mi sitio web. Ahí os he dejado el enlace y lo tengáis. Está también en formato de libro electrónico. Lo voy a hacer también en formato de audio, MP3. A ver si mañana pues ya estará terminado el formato de audio.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Romanos capítulo 9, versos 1 al 5. La elección de Israel. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en la energía del Poderoso, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes el Poderoso adoptó como hijos, les manifestó su resplandor, los hizo objeto de su pacto y les dio a conocer su voluntad por la promulgación de la ley, el culto y las promesas. A los israelitas pertenecen también los patriarcas, y de los cuales, según la carne, desciende Cristo. El Poderoso que es sobre todos, sea bendito por todas las eras, con toda certeza, así es.
Gracias, amada, por la lectura. Bien, entramos ahora en 3 capítulos donde Pablo habla de Israel. Recordad que la iglesia de Roma era una iglesia mixta, donde había hermanos, había cristianos de origen judío y de origen gentil. Bien, pues ahora aquí Pablo, en los capítulos 9, 10 y 11, se dirige especialmente a los hermanos de la iglesia de Roma que eran judíos. Y fijad lo que dijo. ¿Verdad? Dijo Pablo, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en la energía del Poderoso, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. El apóstol Pablo estaba triste. ¿Y por qué? Porque dice él, porque deseara yo mismo ser maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, a los que son mis parientes según la carne. ¿A quién de qué está hablando? Pues está hablando especialmente de su familia judía, sus parientes según la carne y en general del pueblo judío, de los hermanos de raza judía. que son israelitas, a quien el Poderoso adoptó como hijos, les manifestó su resplandor, los hizo objeto de su pacto y les dio a conocer su voluntad por la promulgación de la ley, el culto y las promesas. A los israelitas pertenecen también los patriarcas, y de los cuales según la carne desciende Cristo. El Poderoso, que es sobre todos, sea bendito por todas las eras. Con toda certeza, así es. Bien, vamos a comentar un poquito. Como podéis ver, el apóstol Pablo, pues él deseaba ser apartado, ser separado de Cristo por amor a sus hermanos. Fijaos el amor que tenía el apóstol Pablo hacia sus parientes judíos y en general hacia la nación de Israel. ¿Y por qué? Porque el Poderoso Dios los adoptó como hijos. Les manifestó el resplandor, su gloria, especialmente en el Sinaí. Les hizo objeto de su pacto. Dios hizo el pacto, la ley, lo hizo solamente con la nación de Israel, en el monte Sinaí. No con todas las naciones, sino que escogió esta nación e hizo un pacto con ellos. Les dio a conocer su voluntad por medio de la Torá, de la ley, el culto, es decir, el culto religioso que hacían en el templo de Jerusalén, y las promesas, las promesas que Dios hizo a Israel de su futura restauración, de la venida del Mesías. A estos israelitas pertenecen también los patriarcas, es decir, Abraham, Isaac y Jacob, y de los cuales, es decir, de estos patriarcas, según la carne, desciende el Mesías. Jesús es la descendencia biológica de estos patriarcas, de Abraham, Isaac, Jacob, el rey David. El padre humano de Jesús, que era José, era el descendiente biológico del rey David. Por lo tanto, José era el padre humano de Jesús. Y de esta manera es como Jesús es el Mesías, porque el Mesías tenía que ser descendiente biológico y directo del rey David, a través de su padre José. Jesús en realidad tenía dos padres, un padre humano, que era José, y un padre celestial, que es el Dios Padre. Y ahora fijaos aquí en el versículo 5, cómo termina el Poderoso, porque este es un versículo que ha sido terriblemente malinterpretado y falsificado en muchas Biblias, para hacer creer a los ignorantes que Jesucristo es el Dios supremo que está sobre todos. Y eso no es lo que dice el texto griego. Lo que dice es que Dios, el Poderoso, que es sobre todos, es el bendito, es el Dios bendito por las eras, por todos los siglos. Está hablando del Padre Celestial, no está hablando de Jesús. Jesús es el descendiente biológico de los patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob, como dice, y de los cuales según la carne desciende Cristo. Y luego seguidamente menciona al Dios Padre, el Poderoso, que es sobre todos, sea bendito por todas las eras. El Dios bendito, cuando el Nuevo Testamento habla del Dios bendito, el Dios supremo siempre se refiere al Padre, no se refiere a Jesús. El Dios viviente, el Dios bendito, repito, es el Padre, no es Jesús. Bien, pues ahora va a leer mi amada esposa a partir del verso 6.
Verso 6 al 13. Teniendo presentes estas cosas, podría pensarse que la palabra del Poderoso fracasó en relación con el pueblo de Israel, pero no es así. Porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto significa que no todos los que son hijos según la descendencia humana lo son también del Poderoso, sino que aquellos que confían en la promesa del Poderoso Abraham son contados como sus descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito del Poderoso conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.
Gracias por la lectura, amada. Bien, vamos a comentar estos pasajes. Dijo Pablo que teniendo presentes estas cosas, es decir, que Jesús es el descendiente biológico según la carne de los patriarcas, pues podría pensarse que la palabra del poderoso fracasó en relación con el pueblo de Israel. Pero no es así, dijo Pablo. Porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, efectivamente. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Propio Jesús llamó a los sacerdotes judíos, a los líderes religiosos judíos, ¿cómo lo llamó? Hijos del diablo. Decían ellos que eran hijos de Abraham, pero Jesús les llamó hijos del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea que muchos que dicen ser judíos, que son israelitas, pues realmente no lo son, son descendencia de Satanás. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. No son todos hijos de Dios o hijos de Abraham por el hecho de haber descendido biológicamente de nuestro padre Abraham. No. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Pues dice Pablo, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto significa que no todos los que son hijos, según la descendencia humana, lo son también del poderoso, o sea, son hijos del poderoso, sino que aquellos que confían en la promesa del poderoso a Abraham son contados como sus descendientes. ¿Qué está diciendo Pablo? Que solamente aquellos que tienen la fe que tenía nuestro padre Abraham, aquellos que confían en las promesas de Dios, pues son verdaderos hijos de Abraham, son la descendencia de Abraham. Los que no confían en las promesas de Dios, que Dios le dio, pues no son hijos de Abraham, ni tampoco hijos de Dios, evidentemente. La Biblia claramente habla de que los cristianos, sean de origen judío o de origen gentil, somos hijos de Abraham. Él es el padre de la fe. Somos descendencia de Abraham. No solamente el Israel, la nación de Israel, sino también los verdaderos cristianos que formamos la Iglesia de Cristo. Descendemos de nuestro padre Abraham. Y dice el verso 9, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Esta fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Abraham era ya muy anciano, igual que su esposa Sara, y les prometió que tendrían un hijo, que fue Isaac. Y es a través de esta descendencia de la cual vino el Mesías. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito del poderoso conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que es Dios el Padre quien elige. Es Dios. Sin que hubieran hecho todavía ni bien ni mal, Dios los escogió para el propósito por el cual los eligió. Conforme a la elección permaneciese, y no por las obras, sino por el que llama. No es por nuestras obras que Dios nos eligió, nos escogió para ser hijos suyos, sino que nos escogió por pura misericordia, por la gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, dijo el apóstol Pablo. Pues igual hizo el apóstol Pablo con Abraham, le escogió por gracia, porque la salvación siempre es por la gracia de Dios. Es por un favor inmerecido de Dios, no porque nosotros, los cristianos, seamos salvos por nuestras obras de justicia, sino por la misericordia de Dios. Evidentemente, los que no hayan conocido a lo largo de la historia el Evangelio ni a Cristo, pues ellos serán juzgados conforme a sus obras, y Dios dará la vida eterna a aquellos que hayan perseverado en hacer el bien, buscando gloria, honra e inmortalidad. Dios les dará la vida eterna, como dijo el apóstol Pablo cuando estudiamos ahí el capítulo 2 de esta carta a los romanos. De modo que habrá mucha gente que sí será salva por sus buenas obras, pero serán aquellos que jamás conocieron, jamás tuvieron la oportunidad de conocer el verdadero evangelio. Y dice el 12, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Ahí lo tenéis. Dios lo escogió por gracia, no por las obras, sino por el que llama. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando de la verdadera predestinación de los escogidos. Los escogidos de Dios fueron predestinados, fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Nos escogió. Lo que nunca enseña la Biblia es que Dios haya escogido, haya elegido a aquellos que se van a condenar. O sea, los que se condenen al lago de fuego es porque sencillamente rehusaron creer en el evangelio o hicieron lo malo. No porque Dios los eligiera para arrojarlos al lago de fuego. Esa es una falsa predestinación enseñada por este psicópata asesino llamado Juan Calvino. Y sin embargo, la predestinación enseñada por el apóstol Pablo es muy diferente. Dios escogió a los suyos, no como dijo el propio Jesús. No sois vosotros los que me habéis escogido a mí, sino que he sido yo el que os he escogido a vosotros. Pues igual, nos ha escogido Dios por medio de Jesús. Desde antes ya de la fundación del mundo nos escogió, nos conoció. Sin embargo, aquellos que se condenen no es porque Dios eligiera condenarlos, porque Dios los quiera condenar, no. Sino sencillamente porque rehusaron creer. Los que se condenarán es por su propia culpa, porque no les dio la gana creer, no porque Dios los escogiera para la condenación. Porque entonces en el día del juicio todos los condenados podrían decir perfectamente, la culpa de que me condene es tuya, Dios, ya que no me quisiste dar el don de la fe, sino que quisiste que me condenara. Así que podrán echar la culpa a Dios. Fijaos, esa es la mentira diabólica que enseñan los calvinistas. Sin embargo, los que se condenen al lago de fuego sencillamente porque no les dio la gana creer. Rehusaron creer y por lo tanto se condenarán. O sencillamente hicieron lo malo, como dijo Jesús. Los que hicieron lo malo, dice Jesús, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Juan capítulo 5. Mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Fijaos que Jesús ahí estaba hablando de hacer el bien o de hacer el mal. Los que hubieran hecho aquí en la tierra lo bueno, pues van a resucitar para vida eterna. Y los que hayan hecho lo malo, resucitarán para condenación. Así que eso de que Dios elige a millones, a la inmensa mayoría de la humanidad, para que se condenen al lago de fuego, es una de las más repugnantes doctrinas satánicas que los hijos del diablo, como son los calvinistas, puedan enseñar. Bien, pues va a leer ahora mi amada esposa a partir del verso 14.
Verso 14 al 18. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en el poderoso? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. De forma que la compasión del poderoso no depende de los deseos ni de los esfuerzos humanos por obtenerla, sino de la propia voluntad del poderoso, que es quien se compadece. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer su corazón se lo endurece.
Gracias por la lectura, amada. Y dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en el poderoso? Pregunta Pablo, ¿es Dios injusto? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Depende de la misericordia de Dios. Con quien Dios quiere tiene misericordia. y se compadece del que quiera él compadecerse. O sea, la salvación, aquí está diciendo Pablo, que depende de Dios, no depende de nosotros. Es Dios quien decide, quien nos escoge, quien decide salvarnos. No somos nosotros, es Dios. Dice, de forma que la compasión del poderoso no depende de los deseos ni de los esfuerzos humanos por obtenerla, sino de la propia voluntad del poderoso, que es quien se compadece. O sea, no depende, ¿lo veis? No depende de los deseos nuestros, de nuestros esfuerzos humanos, por obtener esa misericordia, esa compasión de Dios, sino que todo es por la voluntad de Dios. Todo procede del Dios Padre, como dijo el apóstol Pablo, porque para nosotros hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y también, no solamente la creación, sino también la salvación. Es por su voluntad. Es por su voluntad que Él nos escogió, nos eligió para la vida eterna. Y dice el 17, porque la Escritura dice a Faraón, Faraón era el rey de Egipto, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios levantó, Dios es que pone y quita reyes. Como dijo Jesús a Pilato, ¿qué le dijo? Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera dada de lo alto. Es Dios quien da a los gobernantes la autoridad. Igual dice aquí el apóstol Pablo, para esto mismo te he levantado, es decir, Dios le puso en el poder al faraón de Egipto. ¿Y para qué le puso en el poder? Pues para mostrar en él su poder, como efectivamente así ocurrió en la época de Moisés. Y para que el nombre del Dios de Israel sea anunciado por toda la tierra. Dios es el que quita y pone reyes. Y dice el 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer su corazón se lo endurece. Como hizo con el faraón de Egipto, Dios endureció el corazón del faraón para que no dejara salir al pueblo de Israel de Egipto. Pero ¿por qué Dios endureció su corazón, el corazón del faraón? Porque ya primeramente el faraón de Egipto lo endureció. Y cuando uno endurece el corazón hacia la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios, Dios se lo endurece todavía más. Pero porque primero esa persona lo ha endurecido, que es el caso que le ocurrió al faraón de Egipto. Él no le dio la gana dejar salir libre al pueblo de Israel. Él endureció su corazón hacia lo que decía Moisés y por lo tanto Dios pues se lo endureció todavía más. Bien, pues ahora mi esposa va a leer a partir del verso 19.
Verso 19 al 23. Seguramente alguien se preguntará ahora, ¿por qué pues culpa el poderoso al que tiene el corazón endurecido? ¿Acaso este no se conduce como el poderoso quiso que se condujera? La respuesta es, ¿pero quién eres tú para criticar al poderoso? ¿O cómo podría un objeto de barro decirle a quien lo hizo, ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso no tiene libertad el alfarero para hacer una hermosa vasija de barro y del mismo barro hacer otra más tosca destinada a usos comunes? ¿Y no ha de tener el poderoso la misma libertad que el alfarero para descargar su ira y su poder contra aquellos que había destinado precisamente a la destrucción y con los cuales había usado de la mayor paciencia? Así también tiene el poderoso la libertad de mostrar sus gloriosas riquezas a quienes de antemano preparó para entregar a aquellos su compasión, con el propósito de mostrar al mundo la inmensidad de su resplandor.
Gracias por la lectura, amada. Bien, dice Pablo, seguramente alguien se preguntará ahora, ¿por qué pues culpa el poderoso al que tiene el corazón endurecido? ¿Por qué pues culpa el poderoso al que tiene el corazón endurecido? ¿Acaso este no se conduce como el poderoso quiso que se condujera? Efectivamente. Aquellos malvados que endurecen su corazón a Dios, pues sencillamente son instrumentos, son herramientas de las manos de Dios, como lo era, por ejemplo, el faraón de Egipto o el mismísimo Satanás. Satanás es una herramienta en las manos de Dios para que se cumplan los propósitos de Dios. Dios utiliza al diablo, pues, por ejemplo, para poner a prueba la fidelidad del ser humano a Dios. Es una herramienta en las manos de Dios. Dice Pablo, la respuesta es, ¿pero quién eres tú para criticar al poderoso? ¿O cómo podría un objeto de barro decirle a quien lo hizo, ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso no tiene libertad el alfarero para hacer una hermosa vasija de barro y del mismo barro hacer otra más tosca destinada a usos comunes? Y aquí compara el apóstol Pablo a los seres humanos como si fuéramos vasijas, vasijas de barro, porque de hecho estamos hechos de barro, del polvo de la tierra. Y somos instrumentos, somos objetos en las manos de Dios. Y él hace vasijas, unas para honra y otras vasijas destinadas para usos comunes. Dios hace lo que le da la gana. El ser humano no es nadie para decirle, para darle, pedirle explicaciones a Dios. Él es soberano sobre toda la creación porque es el creador supremo y hace lo que quiere. Y dice el 22, ¿y no ha de tener el poderoso la misma libertad que el alfarero para descargar su ira y su poder contra aquellos que había destinado precisamente a la destrucción? Fijaos que aquí Pablo está hablando de que estos malvados fueron destinados precisamente a la destrucción. No dice predestinados a la destrucción, sino destinados, es decir, que el destino de ellos es la destrucción en el lago de fuego. Dios no ha predestinado a nadie para que se condene al lago de fuego. Como dije anteriormente, aquellos que se condenarán es porque rehusaron creer. Así de sencillo. No porque Dios los predestinara a la destrucción. Fijaos que aquí en el verso 22 se está hablando, repito, de que dice que había destinado precisamente a la destrucción. Están destinados, porque ese es el destino de ellos, al endurecer su corazón, al no querer creer en la palabra de Dios, pues el final de ellos, el destino de ellos es la condenación, la destrucción en el fuego. Dice, y con los cuales había usado de la mayor paciencia. O sea, Dios los utiliza, los usa. Y tiene paciencia con ellos. Como dijo en otro pasaje Pablo, Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene paciencia con los impíos, con los malvados. Y los utiliza, los usa. Y cuando rehúsan creer, cuando no quieren creer, endurecen su corazón, pues después de la muerte, cuando sean juzgados, el destino de ellos va a ser la destrucción, va a ser el fuego, porque rehusaron creer, no porque Dios los predestinara a la condenación. Dice Pablo, así también tiene el poderoso la libertad de mostrar sus gloriosas riquezas a quienes de antemano preparó para entregar a ellos su compasión. Lo vais, aquí está hablando ya de los creyentes, a los cuales dice, de antemano preparó, nos eligió, a los creyentes, nos eligió desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó para entregar a ellos su compasión con el propósito de mostrar al mundo la inmensidad de su resplandor. Nos escogió para en el futuro mostrar al mundo la inmensidad del resplandor de Dios. Porque al final los hijos de Dios serán glorificados y serán semejantes a Dios, se manifestarán en gloria, para darlo a conocer al mundo. De modo que la enseñanza de Pablo en estos pasajes es que Dios ha predestinado a sus hijos, a los que serán salvos, los predestinó desde antes de la fundación del mundo, como dijo el apóstol Pablo, pero a los malvados no. No hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se diga que Dios ha predestinado a los malvados para que se condenen. Esa era una mentira que se inventó Juan Calvino en el siglo XVI, esa falsa predestinación, que no tiene que ver nada con la verdadera predestinación. Bien, ahora va a leer a partir del verso 24 mi amada esposa Angélica.
Verso 24 al 29. A estos que somos nosotros, es a quienes el Poderoso nos ha llamado, no solo de entre los judíos, sino también de entre los que no conocen al Poderoso, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Poderoso viviente. Por su parte, el profeta Isaías clama acerca del pueblo de Israel diciendo, aunque el número de los israelitas fuese tan grande como el de los granos de arena a la orilla del mar, tan solo un pequeño grupo de ellos se salvará, porque el amo ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el amo de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes.
Gracias por la lectura, amada. Bien, dijo Pablo, a estos que somos nosotros, es decir, los creyentes, es a quienes el Poderoso nos ha llamado, ¿lo ves? ¿Lo veis? Es Dios el Padre que nos ha escogido, nos ha llamado. Jesús dijo, por ejemplo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Dios llama a muchos, los llama a la salvación, pero pocos son los escogidos. Pocos en realidad serán los que al final pues se van a salvar, son los escogidos. Serán pocos, pero Dios llama a muchos para la salvación. Dice, no solo de entre los judíos, sino también de entre los que no conocen al Poderoso, es decir, entre los gentiles. Y Dios llama a todos los seres humanos, no solamente al pueblo de Israel. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Aquí está hablando, es una profecía que habla de esta elección, de este llamamiento y de esta elección de los gentiles, de los que no eran pueblo de Dios. Es una profecía del profeta Oseas, donde ya predice que los gentiles serían llamados, serían escogidos para formar parte del pueblo de Dios. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, refiriéndose a los gentiles, allí serán llamados hijos del Poderoso viviente. Ahí están, los hijos de Dios son los verdaderos cristianos que siguen la doctrina de Cristo, ya sean de origen judío o de origen gentil. Y son los que forman un nuevo cuerpo que es la Iglesia. No Israel, Israel es otra cosa. Estamos hablando de la Iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, formado por todos los hijos del Dios viviente, que siguen a Jesús. Porque la Iglesia de Cristo no es Israel, evidentemente. Son dos pueblos diferentes. Y dice el 27, por su parte el profeta Isaías clama acerca del pueblo de Israel, diciendo, aunque el número de los israelitas fuese tan grande como el de los granos de arena a la orilla del mar, tan solo un pequeño grupo de ellos se salvará. Efectivamente, no todos los que dicen llamarse israelitas, no todo Israel se va a salvar. No. Solamente los escogidos, un pequeño grupo, como dice el texto, son los que se salvarán. Porque el amo ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el amo de los ejércitos, el Señor de los ejércitos, o Yahvé de los ejércitos, que es el propio Señor Jesús, no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Es decir, si no hubiera habido un resto, una descendencia de verdaderos israelitas, de verdaderos hijos de Dios, el pueblo de Israel sencillamente habría desaparecido. Habrían sido aniquilados como fueron aniquiladas las ciudades de Sodoma y Gomorra. Bueno, pues va a leer ahora mi amada esposa a partir del verso 30.
Verso 30 al 33. La justicia que es por doctrina de Cristo. ¿Qué pues diremos? Que los que no conocían al Poderoso, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, el de ser hechos justos por medio de la doctrina de Cristo. En cambio, los del pueblo de Israel, que tanto énfasis ponen en guardar la ley de Moisés para que el Poderoso los declare justos, no lo logran. ¿Por qué no lo logran? Pues porque en lugar de poner ellos su esperanza por medio de la doctrina de Cristo, tratan de alcanzar la justicia por medio del cumplimiento de obras de la ley, con lo cual llegaron a dar contra aquella gran piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. Quien confíe en él jamás será defraudado.
Gracias por la lectura, amada. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? Que los que no conocían al Poderoso, es decir, los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia. Es decir, el de ser hechos justos por medio de la doctrina de Cristo. Y los gentiles, que no buscaban para nada la justicia, Dios los declara justos, santos, perfectos, pero lo hace por medio de la fe de Cristo, es decir, de la doctrina de Cristo. Aquellos que siguen la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo, pues sencillamente Dios los declara justos. Así que esa doctrina de que en el mundo no hay nadie justo, que no, que solo Dios es justo, eso es mentira. En la tierra hay justos que solo verdaderos cristianos. Son santos, son perfectos, como enseña el Nuevo Testamento. En cambio, los del pueblo de Israel, que tanto énfasis ponen en guardar la ley de Moisés, para que el Poderoso los declare justos, no lo logran. Es decir, no logran ser declarados justos por Dios. Aquellos que dicen, yo guardo la Torá, yo guardo el sábado, no consiguen esa justicia. Esa justicia de Dios. ¿Y por qué no la consiguen? Pues dice Pablo, ¿por qué no lo logran? Pues porque en lugar de poner ellos su esperanza por medio de la doctrina de Cristo, tratan de alcanzar la justicia por medio del cumplimiento de las obras de la ley. Creen que se van a salvar por medio de guardar la Torá. En lugar de guardar la doctrina de Cristo, creen que la salvación viene por medio de la ley. Cuando por medio de la ley, eso lo único que tenemos es el conocimiento del pecado. La ley no puede salvar absolutamente a nadie. La ley, dijo el apóstol Pablo, es un ayo, es un pedagogo, es como un maestro de niños que nos lleva a Jesús para recibir la justificación por la fe. Y venida la fe ya no estamos bajo el ayo, es decir, bajo ese pedagogo. Esa es la función de la ley. Es condenar a muerte, darnos el conocimiento del pecado y llevarnos a Jesús. Pues lo que hacen estos israelitas, estos judíos, es que tratan de alcanzar la justicia de Dios, pues por medio de cumplir las obras de la ley. Creen que esa ley les va a dar la salvación, y de ninguna manera. La ley no puede salvar absolutamente a nadie. El único que salva es Jesús, el único que da la vida. Es Jesús, como dijo Jesús a los fariseos, les dijo, y no queréis venir a mí para tener vida. Y dice Pablo, con lo cual llegaron a dar contra aquella gran piedra de tropiezo. ¿Quién es la gran piedra de tropiezo? Es Jesús, Él es la roca. Él es la roca, el Nuevo Testamento dice que Jesús es la roca, tropiezan contra la roca, contra Jesús. Como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. Y aquí cuando habla de Sion, habla de Jerusalén. Cristo es una piedra de tropiezo y roca de caída para todos estos israelitas que pretenden salvarse por medio de guardar la Torá. Y creen que se van a salvar y lo que hacen es caer. Caen. No consiguen ser declarados justos por Dios porque tropiezan en la roca que es Jesús. Dice, y aquí pongo en Sión, piedra de tropiezo y roca de caída. Quien confíe en él, es decir, en Jesús, jamás será defraudado. Quien tenga fe en Jesús, quien siga su doctrina, jamás será defraudado. Es decir, alcanzará la salvación, alcanzará la vida eterna. No por las obras de la ley, sino por la fe en el Señor Jesús. Bien, pues ya hemos estudiado el capítulo 9, mañana entraremos en el capítulo 10, que también sigue hablando de Israel, son tres capítulos, el 9, el 10 y el 11, y esto ya lo veremos mañana. De modo que entramos en la segunda parte de la escuela. Ya los que queréis enviar mensajes en audio, para hablar de los asuntos que queráis, pues adelante.
Saludos, hermano de la escuela. Me gustaría comentar. Mire, la verdad que no estuve mucho, estuve conectado, pero estuve haciendo otras cosas, así que no voy a revisar después los audios, pero sí lo que alcancé a escuchar que hablaron de la falsa predestinación de Juan Calvino, de ese reformador asesino, ¿ya? Porque mató a un hombre por no creer en la Santísima Trinidad, digo. Así que quiero leer un texto que dice así, está en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sabemos que la falsa predestinación de Juan Calvino dice que el Señor tiene predestinado a los malvados para la condenación, ¿ya? Así que eso es falso, la Biblia no dice eso, porque Dios no quiere que nadie perezca, ¿ya? Isaías 56 también dice que el impío vuélvase, ¿ya? Y que se arrepiente de sus caminos. Y el Señor será amplio en perdonar, ¿ya? Si se arrepienten, ¿ya? Así que todos los malvados que vayan al lago de fuego, va a ser porque simplemente no les dio la gana arrepentirse, ¿ya? Pero hay que entender también que aún siendo malvado, Dios Padre no quiere que perezcan ya, que nadie en este planeta perezca. Lo que pasa es que Él va a tener que aplicar justicia, que es diferente. Pero esta gente no, los malvados no quieren arrepentirse, no porque los predestinaron, ¿ya? No porque los predestinaron de antemano para que perecieran. No, simplemente es porque ellos no quieren arrepentirse, ellos no quieren cambiar, ellos no quieren volverse. Así que también vemos que hay una predestinación que tiene que ver porque Dios conoce el futuro, ¿ya? Él conoce, no está sujeto al tiempo como nosotros. Efesios 1:3 dice claramente que somos predestinados, pero le habla a los cristianos, ¿ya? Le habla a los cristianos. Él conoce y Él los predestinó para buenas obras, ¿ya? Pero no esa falsa predestinación de que muchas iglesias reformadas, muchas iglesias calvinistas enseñan esta monstruosa herejía, porque para mí es una monstruosa herejía, ¿ya? Es tan peligrosa que, según ellos, cuando estén en el lago de fuego los malvados van a decir, tu Dios no me dio oportunidad para arrepentirme. Y todo el evangelio de arrepentimiento, fíjese, todo el arrepentimiento, todo es arrepentimiento, ¿ya? Y lo otro también que les tienen metido a la iglesia es que en este momento ya son salvos. Y sabemos que somos salvos por promesa, ¿ya? Somos justificados por Dios, somos reconciliados, somos perdonados, todo por su sangre bendita. Pero cuando Él venga, los salvará, ¿ya? Como dice Hebreos 9:28, Él los salvará a los que le esperan. Tenemos que esperar esa salvación preciosa. Pero ya tenemos la salvación por promesa, ya tenemos la salvación. Somos reconciliados, somos justificados. Así que ese sería mi aporte, hermano. Me gustaría que mandaran más audio. Yo invito al hermano Rodrigo, otros hermanos que también que están en línea, por favor, manden audio. No los quedemos, hermano, no los quedemos con hacer una crítica. Más bien aportemos, hermano, porque acá no es la postura de un del director, ¿ya? Del administrador, de la administradora. No, hermano, acá ayudamos todo, esto es una escuela, ¿ya? Aquí aprendemos y hay mucha gente que necesita aprender más, ¿ya? Hemos tenido montones, montones de gente esta semana y las veces pasadas me he dado cuenta que solamente están criticando. Sí, es buena la crítica, es buena, Pero mejor es cuando estamos contribuyendo, ¿ya? Estamos aportando, porque hay muchos hermanos que quieren saber mucho más, ¿ya? Si fuera por eso podría criticar a todas partes. Pucha, me sentaría a criticar. No, no, hermano. Hagamos una crítica constructiva primero y después ayudemos para que eso cambie, ¿ya? Así que le insto a todos. A todos a aportar, a aportar. Yo quiero agradecer porque el hermano Tito tiene su disposición, su tiempo, gasta su material para que entendamos más la Biblia, pero él no lo sabe todo, no lo sabe todo, ¿ya? Nunca ha dicho que él es un sabiondo, no, no, no. Todos aportamos, todos ayudamos en esta escuela. Así que gracias por hermana Angélica, igual que siempre está disponible en ayudar y a dar los textos, a leerlos. Así que yo agradezco a esta escuela. No tenemos la misma opinión, hermano Tito sabe, muchas veces hemos discrepado en algunas cosas, pero con el Espíritu Santo estamos cada día aprendiendo cada día más, ¿ya? Yo aquí también he tenido de repente unos altercados, unos debates con hermanos, pero somos cristianos y siempre lo va a haber, siempre tenemos diferentes opiniones, pero ayudemos a aportar, aportar, ayudar para que otros hermanos estén escuchando. Esto es una escuela para aprender, ¿ya? Para aprender y aportar a los que saben menos. Así que eso sería mi comentario, hermano, y gracias y paz.
Hola, hermanos, gracias y paz. Saludo a todos los hermanos de la Escuela Bíblica en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, estuve escuchando tu audio, hermano Roberto, y la verdad, muy, muy bueno, hermano. Muy buena aportación con este tema. Con el tema este del Juan Calvino, este enseñaba la predestinación, pero de forma arbitraria de parte de Dios para con el hombre. O sea, el Juan Calvino enseñaba la doble predestinación. Enseñaba que Dios había predestinado un grupo que se iban a salvar y por ende iban a creer sí o sí, y otro grupo de personas que se iban a perder. Que se iban a perder y ya no tienen vuelta atrás. Bueno, eso no sale por ninguna parte de la Biblia. ¿Cuál es el texto que ellos citan? Generalmente Romanos 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Pero fíjate una cosa, hermano Roberto. Fíjate que antes de la predestinación, dice que primero Dios conoce, a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, Dios no predestina en base a su autoridad o en base de forma arbitraria. No, no, no. Dios predestina en base a su preconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice que a los que antes conoció los predestinó, significa que Dios sabía de antemano quiénes son los que lo iban a aceptar. Entonces, si Él sabía quién lo iba a aceptar, en base a eso los predestina. Pero no de una forma arbitraria como enseña Juan Calvino. Eso no sale por ninguna parte de la Biblia. Otra cosa, hay otro texto que ellos citan que dice que los predestinó. Fíjate acá, hermano, el texto de Romanos 8:29. Dice porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Pero para qué los predestinó? ¿Para que uno se salve y otro se pierda? No, dice para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso que el Juan Calvino miente cuando dice que Dios ya predestinó a personas para que se pierdan. Otra cosa, si Dios hubiese predestinado a las personas para que se pierdan, el día de mañana en el juicio ellos van a poder justificarse diciendo que el que tuvo la culpa de que ellos se perdieron fue Dios. Entonces eso es una doctrina estúpida. El hombre es responsable de sus actos. El hombre escoge al Señor Jesucristo y a la verdadera doctrina es estar predestinado. El hombre no escoge a Jesucristo y a la doctrina, ese ya está predestinado para perdición.
Así es, hermano Vicente. Este Juan Calvino del siglo XVI encuentra la historia que hirvió en la hoguera de la Inquisición a un hombre por no creer en la Santísima Trinidad de la Iglesia Católica y de la Iglesia, de muchas iglesias protestantes igual. Así que, y lo peor de todo es que muchos siguen esta doctrina diabólica, ¿ya? Porque para mí es una doctrina totalmente diabólica, ¿ya? Porque hacen a hacer a un Dios que no da oportunidades para arrepentirse, ¿ya? Y todo el evangelio se trata del arrepentimiento, ¿ya? Entonces, yo de verdad no puedo creer cómo pueden seguir, ¿ya?, la iglesia reformada y muchas iglesias protestantes, no digo todas, pero algunas, enseñando esta herejía de la falsa predestinación, porque en el fondo es una falsa predestinación, ¿ya? ¿Ya? ¿Cómo Dios va a predestinar a los malvados? O sea, designar para que ellos se condenen y no tengan la oportunidad, o sea, ni una oportunidad. No. La verdadera predestinación, es como dice usted bien claro, es porque Él los conoció, Él los conoce, ¿ya? Los conoce desde antes de la fundación del mundo lo que va a pasar. Para Él no es sorpresa el futuro, no es sorpresa el futuro, ¿ya? Entonces Él sabe quién son los cristianos, como dice bien usted, que le van a aceptar el evangelio, digamos, el evangelio, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, él hace lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque Él conoce los que se van a arrepentir, ¿ya? No junta un grupo porque Él le dio la gana para poder predestinarlo. Uno para la condenación y otro para la predestinación, para la condenación, perdón, y los otros para salvarse. No. Siempre Él llama al arrepentimiento a todos, ¿ya? Y el que se arrepiente, ¿ya?, sigue la sana doctrina, él va a tener vida eterna y busca lo bueno, ¿ya?, cada día, y la justicia. Pero al malvado, al que no se quiere arrepentir porque simplemente no le dio la gana, Dios va a aplicar justicia, ¿ya? Pero tenemos que entender también que aunque ellos no se arrepientan, en el corazón de Dios no quiere que nadie perezca, ¿ya? Pero tiene que aplicar justicia. ¿Por qué? Porque Él es un juez justo, ¿ya? Si no aplicara justicia, no sería un juez justo, ¿ya? Y Él no se va a negar a sí mismo. Así que ese sería mi comentario. E invitamos más hermanos que comenten y aporten. Gracias, Paz.
Así es, hermano Roberto. Por ejemplo, los calvinistas son tan farsantes, estos tipos, que ellos dicen, fíjate lo que dicen, que el hombre no tiene la capacidad de buscar a Dios por sí mismo, sino que Dios le tiene que dar la capacidad total de creer en Dios. Fíjate lo que enseñan. ¿Cómo que el hombre no tiene la capacidad de elegir a Cristo o de venir a Cristo por sí mismo cuando Jesús dijo, venid a mí? Lo dijo claro. En el primer discurso que da Pedro, ahí en Hechos de los Apóstoles, ¿qué fue lo que dijo? ¿Dijo Dios a ustedes los predestinó, por eso se van a arrepentir? No. Le dijo arrepentíos y convertíos. O sea, les dio la opción, le dijo que se arrepientan y que se conviertan para que los pecados de ellos sean borrados. Entonces ahora viene Juan Calvino y dice que nosotros no tenemos la capacidad de elegir. Fíjate, hermano, este texto tremendo. Juan 5, versículo 40, Jesús les dice, y ustedes no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. O sea, no querían ir a Jesús, no porque el Padre ya los había predestinado, pues, para que no vayan a Jesús y se pierdan. No, Él le dijo, ustedes no queréis venir a mí para tener vida eterna. Ustedes son responsables, muchachos.
Así es, hermano Vicente. A ver, yo seguía un, no sé si lo conocen, predicador por Washington. Tenía buena doctrina. Pero un tiempo le escuché que tenía algunos seminarios y da algunas prédicas de la inhabilidad del hombre, ¿ya? Y la depravidad del hombre, que el hombre está inhabilitado para alcanzar a Dios. O sea, el hombre no tenía la capacidad de pedir perdón, de arrepentirse, nada, si Dios no lo tocaba primero, ¿ya? Sabemos que Dios quiebra el corazón, ¿cierto? La salvación le pertenece a Él. Pero el hombre tiene que dar el paso, El hombre tiene que dar el paso, tiene que arrepentirse. Sobre todo el texto que decía usted, es muy cierto. También Isaías 56, 55, 6, 7, perdón. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío, que el impío deje su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero dice buscar. No, algunos dicen que no, que todavía no lo ha tocado Dios. ¿Se fija qué peligrosa esas doctrinas? No, el hombre tiene que tomar la decisión, tomar el paso, decir hasta un día ya quiero arrepentirme. ¿Ya? Por supuesto la salvación eterna es de Dios, ¿ya? Pero el hombre tiene que arrepentirse. Él tiene que accionar, ¿ya? Así que estoy muy de acuerdo con el audio que mandó, hermano.
Así es, hermano Roberto, totalmente de acuerdo con usted. Este, el predicador, el Paul Washer, es un enseñador del calvinismo, pero fuerte, ¿eh? Y lo más lindo de todo esto, hermano, que hay gente que lo sigue. Mucha gente sigue esta clase de predicadores que supuestamente son teólogos y son muy conocedores de la Biblia y enseñan la herejía más grande de la historia, que es el calvinismo. ¿Por qué? Porque el calvinismo es totalmente diabólico, porque el calvinismo impide que el hombre pueda acercarse a Dios por su propia voluntad. Dios le dio al hombre la capacidad de elegir. Lo vemos de Génesis en adelante. Dios le dio al hombre la capacidad de elegir. O sea, hay textos, por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea, si usted cree en Cristo, usted acepta la verdadera doctrina de Cristo, cree, usted no se va a perder. Para todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda. O sea, hay cosas que el calvinismo enseña que la gente no se da cuenta y que son una total falsedad, hermano. Son una total falsedad. Jesucristo le dijo, vení a mí, todo lo que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Vení a mí, vení a mí. ¿Cuántos textos hay que Jesús dijo, vení a mí? A los cielos y a la tierra, Deuteronomio 30, versículo 28. A los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros. Dice, escoge, escoge, dice la bendición, para que vivas tú y tu descendencia. Escoge la bendición.
Así es, pues, hermano. La salvación eterna de Dios es de Dios, ¿ya? Eso lo sabemos. Pero es el hombre que tiene que elegir, ¿ya? Es el hombre que tiene que arrepentirse, ¿sí? ¿Ya? Él tiene que tomar la decisión también, ¿ya? La salvación está, va a estar manifestada en el día postrero, ¿ya? Ya somos justificados. Pero hay hombres que no les da la gana simplemente arrepentirse. Y el texto que decía usted de Juan 3:16, que lo conocemos cuando entramos a la iglesia. Para todo que en el que él cree, ¿ya? No se pierda, más tenga vida eterna. Pero tienen que creer. Hay gente que simplemente no les da la gana creer, ¿ya? No porque estén habilitados, estén muertos, que esto, que... No quieren creer, ¿ya? No quieren creer. No les da la gana creer. No le interesa el conocimiento, no le interesa la sana doctrina, nada. ¿Ya?
Ah, magníficos aportes de los hermanos. Sí, yo quería compartirles Salmo 105:4, que dice así. Buscad a Yahvé y su poder. Buscad siempre su rostro. Y en Salmo 111, verso 2 dice. Grandes son las obras de Yahvé, buscadas de todos los que las quieren. Entonces siempre debemos buscarlo. Nosotros somos los que tenemos que buscarlo y lograr ese genuino arrepentimiento, como lo mencionaba ahora el hermano Vicente, el mensaje que nos había brindado el apóstol Pedro. Así es.
Así es, hermano. Ahí con lo que decías vos, en la doctrina que ellos creen de la inhabilidad del hombre,
O sea que el hombre está inhabilitado totalmente de creer por su cuenta en Dios. Ellos se agarran del texto ese que dice que Él nos dio vida, ahí en Efesios 1, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ellos dicen, ¿un muerto puede revivirse a sí mismo? Ellos te dicen, no, si usted está muerto, usted no puede revivir a sí mismo. Ahora fíjate una cosa, cuando dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estaba hablando de una muerte espiritual, no de una muerte física. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, por más que el hombre esté en pecado, el hombre podía elegir. El hombre podía elegir porque Dios nunca cortó su libre albedrío. Eso está hablando de una muerte espiritual, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No de una muerte que el hombre no puede elegir. También se agarran el texto que dice, Lázaro murió, estuvo muerto 3 días. ¿Y quién lo tuvo que resucitar? Cristo, no podía resucitarse a sí mismo, dicen ellos. Pero fíjate que Lázaro estaba muerto físicamente. No era que el hombre necesitaba ser resucitado para creer. No, 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 no. El calvinismo miente. Así es, hermana Angélica, muy de acuerdo con usted lo que está diciendo sobre esto. A ver, la Biblia, en infinidad de textos, nos manda a buscar a Dios. A buscar a Yahvé. Ahora, Yahvé va a ser tan estúpido. O sea, están dejando a Dios como un tarado. Porque por un lado supuestamente los predestina para que se pierdan. Y por otro lado le dice que lo busquen. O sea, a ver, hay una incongruencia total en esta doctrina. Por eso digo, vuelvo a repetir, que la doctrina que enseña el calvinismo de la inhabilidad del hombre, que el hombre está inhabilitado para venir a Cristo por su cuenta, es falso. Porque Dios invita a la salvación a todos los hombres. Ojo, esto no significa que todos se salven, pero sí que Él invita a la salvación a todos los hombres.
Mire, el texto que puso la hermana, este Salmo de 105.4, mire, dice así, buscá a Yahvé, sabemos que la traducción más correcta es Yahvé, y su poder, buscar a Yahvé y su poder. ¿Quién tiene que buscarlo? ¿Ya? El hombre. El hombre tiene que buscar. Y después dice, busca siempre su rostro. Fíjese que después manda a otra acción del hombre, a buscarlo siempre. ¿Ya? Estar siempre en comunión con él. Entonces, yo acá no veo esas falsas doctrinas de que Dios que toca primero. La verdad que... Y vuelvo a repetir, la salvación eterna de Dios, la vida eterna es de Dios, ¿ya? Y no se pierde porque es eterna, si no, no sería eterna. El que se pierde es el hombre, el que supuestamente es cristiano, ¿ya? Pero muy asertivo el texto que mandó la hermana Angélica, del Salmo 105.4, busca, lleve. Ese buscar lo hace el hombre, el hombre busca, y su poder, ¿ya? Buscar siempre su rostro. Después, lo dice que hay que buscarlo siempre. Estar en la comunión siempre, buscarlo cada día más. Entonces a mí me parecen muy claros estos textos y no hablan de una inhabilidad para buscar a Dios. ¿Ah? No, 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 no. Es una falsa doctrina. Así que hablando el mismo tema que estaba hablando de Paul Washer, yo de verdad que estuve escuchándolo mucho tiempo, grabé mucho audio en mi computadora. Y como predicaba en contra de la de estos pastores que hay en el canal Enlace, no sé si lo ha escuchado este hermano, ya, de que predican la prosperidad y todo, entonces dije, este hombre es un hombre humilde, un hombre que, ¿ya?, que es más bajo perfil, es un hombre que es más sumiso, que más misericordioso, me gustaba el predicador, ¿ya? Pero un día dijo que Dios, Padre, le dio vuelta la cara a Jesucristo porque como Jesucristo tenía tanto pecado dentro de él, era inmundo en ese momento y no podía mirarlo ya. Y por eso que Jesucristo le ha dicho, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y según el Padre lo había abandonado porque cargaba tanto pecado, o sea, era inmundo. Y sabemos que esa es una doctrina falsa, ¿ya? Jesucristo, en el madero, lavó nuestros pecados, los quitó, los borró, pero no se quedó con los pecados de él. No fue el más inmundo de todo el hombre en el planeta. Pero qué herejía más monstruosa. Yo dije, hasta aquí Paul Washer conmigo. Borré todos los videos que tenía. Así que esa doctrina es predicada. Y ni qué decir del falso Dios trino, porque él uno de los trinitarios. Así que no lo engañemos por los perfiles de predicadores, hermanos, que son bajos de perfil, ojo, porque inyectan igual doctrina de demonios, ya. No dicen las cosas muy fuertes, no gritan, como que se ven estos gringos medio tranquilos, pero inyectan una doctrina de demonios. Y como yo lo repito, yo lo escuché mucho tiempo. Yo tenía un amigo que me presentó esto a este predicador por que los viera los videos. Y me gustó harto, y cuando estuve en la iglesia que pertenecía yo, lo escuché por años, hasta lo recomendaba yo, pero una doctrina de demonios que tenía, yo no, de verdad no sé cómo puede estar tanto tiempo escuchando esa doctrina, sobre todo esa doctrina de que la muerte de Jesucristo ya ha sido vicaria, ¿ya? No, mentira, Jesucristo borró nuestros pecados, los lavó, pero no se quedó con los pecados, pero qué. No. Sabíamos que el cordero tenía que ser sin mancha y sin mancha. Mancha sin pecado, sin pecado. Jesucristo no fue pecador, ni en el madero. Su sangre preciosa lavó nuestro pecado, que es muy diferente, y los borró y los lavó. No se quedó con los pecados él. ¿Ya? Así que esa doctrina enseñaba este hombre.
Lo otro que sucede, hermanos, es que hay mucha ignorancia en las personas. Y por otro lado también hay muchas mentes cegadas. Y, por ejemplo, yo tuve la experiencia de que estaba hablando con un familiar y le estaba hablando sobre el Evangelio, sobre el arrepentimiento. Y la respuesta que me brindó mi familiar fue que me dijo, ¿y yo? ¿Qué pecados tengo yo? Si yo no tengo pecados, ¿de qué me voy a arrepentir? Si yo no tengo pecados, yo no tengo de qué arrepentirme, yo solo ayudo a la gente, siempre continuamente ayudo a las personas, y yo no tengo pecados. Entonces, lo más difícil, hermanos, es que la persona reconozca que ha fallado. Yo creo que es el paso más difícil, porque a veces las personas no reconocen las fallas, no las reconocen. Y lo otro que sucede también es que las personas a veces no saben, no se les olvida. Pude observar también cuando mencioné a una persona el tema de la idolatría. Entonces me dice, bueno, léeme los mandamientos. Entonces yo le leí los mandamientos. Y me dice, no, esos no son. Los mandamientos son 10 y ¿de dónde sale eso de que no debemos adorar a las imágenes? No, eso no es. Eso no está bien. Entonces hay personas que no saben o nunca en su vida han escuchado esto. Hay mucha ignorancia también. Entonces cuando uno empieza a explicarles la idolatría es esto, sobre todo para un católico, por ejemplo, hay personas que no saben eso, no saben. Que por ejemplo, que no tienen que adorar a una imagen. Hay personas que no lo saben. Entonces por eso nosotros tenemos que llevar la luz a todas las personas que podamos, que estén a nuestro alrededor, hablarles y leerles los pasajes bíblicos. Nosotros tenemos que tomar la Biblia y leerles los pasajes bíblicos. Y poco a poco, Dios en su misericordia siempre abre el entendimiento.
Así es, hermano, totalmente de acuerdo con eso, desde la inhabilidad del hombre, Fíjate que eso lo predica Paul Washer, es uno de los predicadores más que más expone la doctrina del calvinismo y que la enseña de una forma magistral. El calvinismo lo enseña muy bien Paul Washer. De hecho, él dice que es fanático de Juan Calvino, de Spurgeon, todos estos predicadores que fueron calvinistas, John MacArthur, ahora John Piper, todos estos maestros son todos calvinistas. Y fíjate, hermano, que vienen de las iglesias bautistas, y las iglesias bautistas todos tienen el mismo pensamiento, el calvinismo. Ellos creen en el calvinismo. Ahora, fíjate que llegan a decir, hasta que dicen que Juan Calvino, después del apóstol Pablo, fue uno de los teólogos más influyentes. Fíjate lo que ellos enseñan. O sea, Juan Calvino es un becerro de oro para ellos. No le toques a Juan Calvino porque se van de los grupos, como este hizo el Rodrigo este era calvinista. Pero como no puede refutar la palabra de Dios, de que el hombre sí que puede venir a Cristo por su propia cuenta, el hombre sí que puede venir a Cristo. Jesús dijo, venid a mí, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Lo dice claro la palabra de Dios. Y ahora viene este a decir que no, que no.
Bueno, quiero mandar un audio para ver el tema de Rodrigo. Mire, yo voy a hacerle bien honesto. Rodrigo estuvo años en la iglesia donde estuve yo. Muy buen amigo, ¿ya? Pero no quiere entender, no. Yo se le explicó, he estado con él, viendo su casa y él yendo a la mía. Le he predicado la sana doctrina. Él es trinitario, calvinista, bautista, en el fondo. Y pensé que acá en la escuela, acá iba a lo mejor a preguntar. Yo siempre le dije, mira, tenemos diferentes opiniones. Preguntar para que pudieran responderle. No quiso mandar audio, hizo una crítica. Y eso que ayer se agregó, yo le pedí al hermano Tito como un favor grande. Tuve la buena intención de verdad, de meterlo a la escuela acá para que pudiera y... Lo lamentable no es tanto que se haya ido de la escuela. ¿Sabes lo lamentable, hermanos? Que están cegados por el diablo. ¿Ya? No quieren creer. ¿Ya? Ese es lo lamentable. Porque puede estar en un grupo, puede estar en otro grupo, puede estar en la iglesia. Si el tema es que su mente está cegada. ¿Ya? Yo, como les dije, hermano, cuando empecé a predicar en contra del falso Dios chino, a mí me echaron con familia y todo, y quedaron algunos hermanos, y este Rodrigo era uno de mis amigos, pero yo creo que en el fondo quiso entrar a la escuela para ver en qué estaba yo, ¿no? Eso era. Pero no tenía ganas de... Supuestamente él quería aprender, pero no dejó una crítica en escrito. Le estuvimos diciendo que mandara audio, no quiso. Eso es lo lamentable, hermano, no que se haya ido a la escuela, porque, a ver, pues ya, no los podemos sujetar. Los fomes es que no quieren saber la verdad. Por supuesto, me hubiera gustado que hubiera seguido, ¿ya? Pero así es, hermano, y no es solamente el tema de Rodrigo, hemos tenido cuántos hermanos que han dejado críticas aquí, se han largado, se han ido. No soportan la sana doctrina, y esto está escrito que va a pasar, ¿ya? Muchos cegados. ¿Por qué? Por líderes ciegos que guían a otros ciegos y caen al hoyo. Así que agradezcámosle al Señor por estar en esta escuela y aprendiendo más que nada. Si ese es el tema. Así que gracias, hermano. Quería decirlo en público porque sí, es mi amigo, supongo que es mi amigo, porque ahora yo creo que ni me va a hablar, pero esto pasa, hermano. Esto pasa, vamos a perder amigos, ya, a lo mejor familia, ni tal de lo que era. Y se van a irse. No soportan las sana doctrinas, qué fome. Pero es una realidad. Hay que orar por ellos, como dice la hermana Angélica, igual. Tenemos que orar porque esto es lo que está ahora. Ya, sabemos que... el diablo, Satanás, engaña casi al mundo entero, hermano. Así que demos gracias por este remanente que hay acá. en la escuela y que no los cegamos y estamos dispuestos a aprender cada día más. Gracias, más.
Así es, hermano Roberto. Vos fijate, hermano, que yo también conozco mucha gente que es bautista y hay puntos que con ellos estamos muy, muy de acuerdo, pero hay otros que no, que son lo que ellos creen en cuanto al calvinismo. Yo eso no estoy de acuerdo para nada. Obviamente que el calvinismo tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas. Ahora, yo si me dan a elegir entre un bautista y un pentecostal, yo me quedo con un bautista. Yo se lo dije a Tito una vez, porque yo conozco a los bautistas, algunos de los bautistas, cómo creen y qué es lo que creen. Y no son tan arrogantes como son los pentecostales estos. Y el hermano Tito lo sabe, una vuelta estuvimos hablando de este tema, que el hermano Tito también me dijo que él conoció a un pastor bautista que era una excelente persona, humilde. Y los bautistas les falta desechar el calvinismo y yo les aseguro que estarían re bien. Desechar la Trinidad. También creen en el infierno, todo, pero hay puntos doctrinales que están bien, pero cuando uno le toca a Juan Calvino, ya ellos ahí se exasperan. Le tocaste a Juan Calvino y chao.
Gracias y paz, estimados hermanos. Les habla su hermano Henry Jaime de Bucaramanga, Colombia. Quisiera hacer un aporte en cuanto a la temática que vienen hablando sobre el calvinismo, ¿no? Si el calvinismo, esa enseñanza de Juan Calvino, fundador de la iglesia presbiteriana, realmente presenta, hermanos, al mundo otro evangelio, ¿sí? Diferente al evangelio que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, ¿no? Y Gálatas 1:8-9 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema, es decir, maldito, ¿no? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que ustedes han recibido, sea anatema. Entonces, y efectivamente, pues, el calvinismo enseña, pues, con la doctrina de esta falsa doctrina de la predestinación, enseña un evangelio totalmente diferente, ¿no? Es decir, enseña que antes de la fundación del mundo Dios eligió, predestinó a cierto número de hombres para vida eterna y a cierto número de hombres para condenación, ¿no? Esta llamada elección se hace incondicionalmente, es decir, sin tener en cuenta la obediencia o desobediencia, la sujeción o rebeldía de los hombres, y eso está en contraposición a lo que dice las Sagradas Escrituras, ¿no? Pues si un hombre, por más pecador que fuera, se arrepiente, entonces quedaría excluido de la gloria de Dios. Claro que no, ¿cierto? Entonces, los calvinistas enseñan una doctrina totalmente errática. Pues ellos tienen a Juan Calvino como la misma posición del apóstol Pablo. Lo admiran mucho y algunos predicadores y pastores del CIA, pues, hasta lo citan en sus prédicas, ¿no? También ellos dicen, por ejemplo, como hablan de la predestinación, entonces dicen que Judas ya estaba predestinado para que traicionara a nuestro Señor Jesucristo. Eso ya estaba escrito y entonces tenía que ser así. Entonces, ¿dónde queda nuestro libre albedrío, cierto? La capacidad de escoger o seleccionar entre lo bueno y lo malo. Ah, y miren, otra cosa, hermanos. Los calvinistas son acérrimos trinitarios. Cuando se les toca o se les habla sobre la doctrina de la Trinidad, es como si los insultaran, como si les sacaran la mamá. O la madre, mejor dicho, como se dice aquí en Colombia. Como si los insultaran, los ofendieran y quizás por esa razón, pues, este señor salió de la escuela.
Hermana Angélica, con todo respeto, ¿no? Esta vieja está chiflada. Esta vieja es una vieja loca chiflada. Así es, hermano Henry. Bueno, tú sabes que el calvinismo, este el Juan Calvino, fue un reformador francés que nació ahí en el 1509. Del 1509 y bueno, estaba ahí en Ginebra. Y la verdad que este tipo tuvo una influencia impresionante sobre las iglesias presbiterianas, bautistas, entre otras, ¿no? Generalmente aquellas iglesias que son consideradas como tradicionales o históricas, por así decirlo. Pero como decías tú recién, ellos creen en la doctrina de la Trinidad, en los sufrimientos eternos del alma, y los calvinistas son fanáticos, y son fanáticos de aquellos que exponen el calvinismo. Es una doctrina totalmente basada en una filosofía griega, por así decirlo, y no en Cristo. No en Cristo. Bueno, a mí me gusta cómo hablan porque los pentecostales son así. Para mí que esta vieja es pentecostal, ¿eh? Es pentecostal esta vieja. Fíjate que agarra y dice, hola mi hermanita Angélica, ¿cómo anda? Gloria, aleluya, Angélica, aleluya, gloria. ¿Para qué hace así? Está rechiflada esta vieja.
Pues estás en lo cierto, mi hermano Vicente. Imagínate, escucha uno este tipo de expresiones que uno ni siquiera entiende, y es un grupo que hay así, que hablan de esta forma, y yo he tratado pues de llevar la verdad y la luz a estas personas, y hablan así, todo el tiempo hablan así, y no leen un texto bíblico, solo están fascinados por el hebreo, y están muy mal, muy mal, muy mal. Entonces, por eso los invito yo, hermanos, que a veces parece como de risa y todo, pero hay críticas muy fuertes hacia nosotros, hacia la escuela bíblica, pero miremos a nuestro alrededor. Hay personas que sí de verdad están mal y necesitan nuestra ayuda. Nuestra ayuda, porque debemos enseñar la verdad y los temas básicos. Por ejemplo, ese tema que comentamos ahora, el calvinismo, o las personas que enseñan todas esas mentiras de la inmortalidad del alma, el trinitarismo. Entonces sí, hay temas realmente muy fuertes y debemos llevar la luz a las personas y debemos orar mucho, hermanos. Los invito a orar. A orar por todos y por nosotros mismos, hermanos, que sea que llevemos siempre la verdad y no seamos engañados ni engañemos a nadie, hermanos. Eso es lo que yo pido de todo corazón, siempre, cada día, que no engañemos a nadie y que tampoco seamos engañados y que siempre permanezcamos en la verdad. Y así tiene que ser, hermanos.
Claro, es tremendo. ¿No viste cómo te hablan? Por ejemplo, te dicen, hola mi hermano Alejandro, que Dios te bendiga y Samanca Tarekarramenco. Gloria, gloria Alejandro, gloria, aleluya, gloria, gloria, Rabanana, Rabanana.
Así es, hermano Vicente. La Biblia pues sí habla de la presencia de Dios, ¿no? Sí. Es decir, creemos de todo corazón que Dios sabe todo, lógico, como es Dios el poderoso, su conocimiento no es limitado de ninguna forma, pues él habla del futuro como si fuera historia. Pero es que el problema con la predestinación calvinista es que no se refiere a la presencia de Dios, sino que a Dios, sino que Dios predestinó o predeterminó la salvación o la perdición de cada individuo. Pero fíjate que hay un texto en Pedro que dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, estos calvinistas pues como que ignoran ese texto, ¿no? De que Dios, pues la voluntad de Dios es que de que la gente se salve y llegue a un conocimiento exacto de la verdad. Y la predestinación calvinista, pues, cambia, le da un giro totalmente a la base de nuestra salvación, ¿no? Porque nosotros muy bien sabemos que somos salvos por la sangre de Cristo. Sin la expiación hecha por Cristo en el madero de tormento, pues nadie podría ser salvo, ¿no? Es decir, la salvación depende de ese sacrificio expiatorio. Pero según la doctrina calvinista, la salvación depende de la elección arbitraria de Dios antes de la fundación del mundo. Es decir, mucho antes de nacer nosotros, Dios ya había decidido cuáles individuos serían salvos y cuáles serían condenados. ¿Sí? Y esta decisión fue hecha antes de que Cristo muriera, ¿no? Entonces, no se necesita, según pues el falso concepto calvinista, no se necesitaría entonces el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en ese madero, o la sangre que derramó Jesucristo. Entonces es como pisoteada por esta doctrina calvinista, puesto que según su propio, según el concepto, su concepto doctrinal, pues antes de que Cristo muriera, ya Dios ya había escogido quién iba a ser salvo y quién no iba a ser salvo y quién iba a ser condenado. ¿Sí ve? Y entonces, según ellos, que Cristo solamente murió por los elegidos, es decir, aquellos individuos que fueron escogidos para la salvación, ¿no? Entonces, según esta teología de la muerte de Cristo, fue simplemente como un drama que se llevó a cabo de acuerdo con la doctrina calvinista de la elección, ¿no? Algo totalmente contrario a lo que enseñan las escrituras.
Aparte, hermano Henry, fíjate que todos los textos que ellos citan para apoyar la doctrina de la doble predestinación, la doctrina de la doble predestinación,
cuando pues se predica esta doctrina falsa del calvinismo, entonces se le dice pues al hombre que él no puede hacer nada que afecte su salvación para bien ni para mal. Sí, igual como ya fue predestinado para salvación o condenación, entonces ya no puede hacer nada por su salvación, ¿no? Entonces yo preguntaría, ¿con qué motivo hará algo bueno entonces el hombre? ¿Sí? Si hace bien, si trata de obedecer la voluntad de Dios. Entonces, según esa doctrina calvinista, esta obediencia no le ayudaría en absoluto si él fue enviado a la condenación. Además, pues el hacer el mal y el desobedecer a Dios no le hará daño si es de los elegidos para salvación. ¿Qué tal eso, no? Entonces, ¿por qué preocuparse por su salvación? Entonces yo pregunto, ¿para qué orar? Estudiar la Biblia, ¿sí? Ayudar a las personas que necesitan, ¿no?, la salvación también, predicar a otros. Entonces no tendría sentido hacer nada de eso, ¿cierto? Según ese concepto calvinista. Porque entonces eso implicaría que Dios sí hace acepción de personas, como lo enseña el calvinismo, ¿no? Pero la Biblia dice claramente que enseña en las escrituras, Dios enseña, es decir, la palabra de Dios dice que Dios no hace acepción de personas, Hechos 10, 34, 35, ¿sí? Romanos 2, 11 también, Gálatas 2, 6, Efesios 6, 9, ¿no? Pero entonces ahí es cuando el calvinismo choca con estos textos, los contradice porque afirma que Dios favoreció a algunos y reprobó a otros, ¿no? Es decir, eso es algo que el calvinismo no, ni ellos mismos son capaces de sustentar a la luz de las Sagradas Escrituras.
Ahora vos fijate, hermano Henry, que ellos para apoyar, los calvinistas, para apoyar la doctrina de la doble predestinación, cuya doctrina enseña de que Dios desde antes de la fundación del mundo escogió un grupo para que se pierdan y otro grupo para que se salven eternamente, dicen ellos. Bueno, esta doctrina de la doble predestinación, los textos que ellos citan para enseñarla son los textos cuando se habla, por ejemplo, de la predestinación. Ahí que yo le explicaba al hermano Roberto y que estamos de acuerdo completamente con ese punto. Romanos 8, versículo 29, dice que a los que conoció los predestinó. O sea, primeramente Dios conoce y segundo predestina. ¿Qué quiere decir esto? Que la predestinación no es arbitraria de parte de Dios. O sea, te predestino para que te pierdas, hermano Henry, y predestino al hermano Vicente para que se salve. No. Dios está ahí en la puerta de un lugar y dice, este se salva, este no, este se salva, este no. No, no, no. Dios escoge en base a su preconocimiento. ¿Qué quiere decir eso? El preconocimiento significa que Dios conoce todas las cosas, por lo tanto Él sabía quiénes iban a apoyar su fe en Cristo y quiénes iban a ser los cristianos bíblicos que iban a tener la verdadera doctrina. Entonces Dios escogía en base a su preconocimiento, no una predestinación arbitraria. Y otra cosa, dice que fueron predestinados para ser conformes a la imagen de su Hijo. Romanos 8, versículo 29 y 30. No dice que fueron predestinados. En ningún texto se habla de que una persona fue predestinada para perdición. Ninguno, hermano. Así es, hermano Henry. El calvinismo es una doctrina para mí totalmente herética, porque impide que el hombre, por su propia voluntad dada por Dios, que se llama libre albedrío, lo vemos de Génesis a Apocalipsis, vemos el libre albedrío del hombre, la libre elección, que él puede elegir entre Cristo y el diablo. El hombre puede elegir. Y ahora viene el calvinismo y dicen que no. ¿Qué hacen con todos esos textos que dice que Dios quiere que todos los hombres se salven? Ese es el anhelo de Dios. Que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el anhelo de Dios. Lo dice la palabra, que Él es paciente con todos. Y que el anhelo de Él es que todos se salven. Ahora es verdad que no todos se van a salvar, ese es un punto que tenemos que entenderlo, pero de que no se salven muchos no significa de que Dios los haya predestinado para que no se salven, sino que ellos no se salvaron. ¿Por qué? ¿Por qué se fueron al lago de fuego? ¿Por qué se van a ir al lago de fuego? Perdón, así. ¿Por qué se van a ir al lago de fuego? Porque no pusieron su fe en Cristo. No pusieron su fe en Cristo, no tienen la verdadera doctrina bíblica, entonces se pierden. Pero no porque Dios los haya predestinado, vuelvo a repetir, porque si no, el día de mañana en el juicio, el hombre le va a decir, no, pero Señor, yo estoy acá porque vos me predestinaste, no porque yo hice las cosas mal. Así que bueno, en fin, el calvinismo es una doctrina falsa. Fíjate, hermano Henry, lo que dice Deuteronomio 30, versículo 19. El calvinismo dice que el hombre no puede escoger entre la vida y la muerte. Pero fíjate lo que dice. Deuteronomio 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Fíjate lo que dice. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y ahora viene el calvinismo y dice que no. Sí, que se arrepientan estos.
Sí, hermano Vicente, precisamente estaba leyendo ese texto, ¿no? De Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Ese es uno de los textos favoritos del calvinismo. Pues claro, Dios al hacer una exégesis apropiada y acertada, podemos inferir de que Dios sí ha predeterminado algunas cosas, y es importante estudiar esos textos que lo afirman, ¿no? Pero no ha predestinado la salvación o perdición de ciertos individuos. Eso es lo que los calvinistas no entienden, ¿no? ¿Sí? Pues se debe tener en cuenta la voluntad y el carácter de los individuos. También hay que tener en cuenta que Dios dotó al ser humano de libre albedrío para seleccionar entre lo bueno y lo malo. Y hay, puede ser que de pronto una persona haya cometido muchos errores en su vida, haya sido pues hasta el peor asesino. ¿Y qué tal que si esa persona se arrepiente? ¿Qué tal que haya obtenido el perdón de Dios? Sí, eso es lo que no entienden los calvinistas, ¿ya? De verdad que el calvinismo está totalmente desfasado. Así es, hermano Vicente. Ellos como que ¿O es que no estudian la palabra de Dios? ¿O es que pasan por alto esos textos bíblicos que son muy claros y contundentes, no? Si Dios les presenta la vida o la muerte, entonces, si ya están predestinados, pues, ¿qué sentido tiene de que Dios hubiera dicho eso, no? Definitivamente la predestinación calvinista hace burla del plan y del propósito de Dios. ¿Sí ve? ¿De qué? De tener un pueblo que su propia voluntad y con todo amor, convencido y movido por el poder del Evangelio, pues acepte la salvación que Dios ofrece, ¿no? Y que su propia voluntad y con todo amor ponga diligencia para transformarse, pues, a la imagen y semejanza del Hijo de Dios. ¿Sí? Yo creo que no sé tú, hermano Vicente, pero yo creo que el calvinismo hace de Dios un monstruo cruel que da vida a muchos hombres sin darle la oportunidad de escoger entre la salvación y la condenación. Y luego los castiga por ser lo que fueron predestinados a ser. Sí, es totalmente, totalmente antibíblico. También pues el calvinismo hace burla de la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Ya sabemos todos de qué es predicar el Evangelio, ¿sí? A toda criatura. Porque la mayoría de los hombres ya fueron, según el calvinismo, predestinados a irse a la falsa doctrina del infierno de fuego eterno, ¿no? Entonces, la doctrina calvinista está totalmente desfasada. Presenta como una redención incondicional y arbitraria para los que ellos llaman elegidos, ¿no? Y una condenación como incondicional y arbitraria para los reprobados. Es decir, el calvinismo presenta como a un Dios cruel, tirano, que no da la oportunidad a las personas de arrepentirse porque él ya escogió quiénes van a ser salvos y quiénes se van a perder. Eso es totalmente descabellado. ¡Qué barbaridad!
Otro texto, hermano Henry, que citan los calvinistas, Efesios 1, versículo 4, dice: según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos según por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bueno, entonces ellos dicen, acá ves que dice que según nos escogió en amor y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos y que nos santificó para que seamos sin mancha. Y bueno, yo les contesto claro, eso es verdad. Acá dice que él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y que nos predestinó. Pero acá no se dice que haya predestinado personas para que se pierdan. No, 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 no. Acá se habla de la predestinación de los santos. No se habla de que hay un grupo que se van para la vida eterna y otros que se van para el lago de fuego. No, 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 no. Acá no habla de esa burra de este texto. Acá dice que según él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que seamos... que seamos suyos mediante Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermano, vos fijate que los calvinistas dicen esto, plantean esto. Si ustedes dicen de que Dios quiere que todos se salven y que todos procedan al arrepentimiento, ellos te dicen, ¿por qué no todos se salvan? Bueno, entonces yo le contesto, la respuesta es fácil. No todos se salvan porque no todos ponen su fe en Cristo y volvemos a lo mismo. Libre albedrío versus una predestinación falsa que ellos enseñan, porque vuelvo a repetir, la predestinación es totalmente bíblica, pero no como ellos la creen. Fíjate, hermano Alejandro, este texto que destroza el calvinismo, pero lo destroza totalmente. El calvinismo dice, el hombre no puede hacer nada para ser salvo, porque el hombre está inhabilitado. Está inhabilitado espiritualmente y moralmente, depravado totalmente, y él no puede ir a la salvación por su propia cuenta y ni siquiera puede hacer ni un esfuerzo. Y fíjate lo que dijo acá el Señor Jesucristo en Lucas 13, 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esto destroza totalmente el calvinismo porque dice que esforzaos a entrar por la puerta angosta. Y ahora los calvinistas dicen que no, que el hombre no puede hacer nada para ser salvo. ¿Cómo que no? El hombre tiene que esforzarse. Tiene que esforzarse.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espere día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.